el momento del miedo, del misterio, del terrorcillo, del canguelete. Y ya que dentro de unos minutos hablaremos de estrenos de cine y se estrena Hotel Transilvania, hablamos con alguien que podría ser su gerente. No porque sugiera, sino de gerente de cargo. Aunque su gerente es también. David Zurdo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, pues ya ves, un poco tocado, pero eso es lo normal.
No, chistes buenos, ¿eh? Muy bien.
Sí, bien traídos, como puedes observar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Porque queremos hablar de enigmas, misterios, de ciencia, de historia. Ya sabes que siempre nos traes esas cuestiones que nos encanta escuchar todos los viernes. Así que estamos deseando que... ¿Qué nos vas a contar este viernes?
Bueno, hace unas semanas hablamos de un proyecto italiano que sí. Es muy interesante porque, pues es un grupo de científicos de verdad, de universidades, uh-huh. que se han unido para investigar los fenómenos parapsicológicos, sí. llamados así, digamos, desde que J.B. Rhein, aquel científico que fue primero, ¿no? que en los años 30 del siglo pasado, en la Universidad de Duke, en Estados Unidos, dedicó esfuerzos reales, serios, dedicó prácticamente su vida, ¿no? a investigar estos fenómenos. Bueno, pues ahora parece que quieren tomar el testigo y con unos procedimientos completamente de laboratorio, empíricos, científicos al 100%, pues quieren también investigar qué puede haber de verdad detrás de todo esto. Y esto ya hablamos de ello, pero de una manera un poco general. Yo he hecho una entrevista al director del proyecto, que se llama Patrizio Tresoldi. Bueno, este científico trabaja en la Universidad de Padua y, bueno, dirige un departamento, ¿no?, de psicología general allí. Y su interés principal es, en primer lugar, que los fenómenos parapsicológicos, los fenómenos, bueno, pues poco habituales de la mente humana, entren a formar parte de las investigaciones normales de la ciencia.
Sí. Entonces, ¿has hablado con él? Has conseguido entrevistarle, que además nos anunciaste que le ibas a entrevistar, por cierto, así que finalmente lo has conseguido. Me imagino que personaje interesante donde los haya, ¿no?
Personaje muy interesante, y las cosas que ha contado, bueno, pues son también sumamente interesantes. Sobre todo yo me quedo con una. Para él, bueno, lo primero de todo es que su proyecto, que se llama Super PSI, eso sí es un nombre muy a la italiana, ¿no? Lo de llamarle super a todo, ¿no? Bueno, esto es una costumbre, como aquí a lo mejor tenemos otras. Pero su objetivo esencial es, aparte de conseguir esto que te decía, ¿no?, que los fenómenos parapsicológicos pues entren a formar parte de las disciplinas normales de la psicología y de la ciencia, también ellos lo que pretenden es demostrar que, aunque no son muy repetibles, es decir, muchas veces la ciencia, por ejemplo, cuando se pone a hervir el agua en unas ciertas condiciones, con una presión, con un tipo de agua, con unas impurezas o no, a una temperatura, bueno, pues siempre se pone a hervir a la misma temperatura. Y esto, con ciertos fenómenos de la parapsicología, no ocurre. Como tampoco ocurre, por ejemplo, pues con la imaginación, otras facultades mentales que no se pueden forzar, ¿no? Pero ellos han demostrado, y su objetivo es llevar al público, hacer saber que estas facultades existen. Eso ya para ellos ha quedado demostrado.
Claro, pero, o sea, es decir, al demostrar que no tienen esa frecuencia, como tú bien dices, por ejemplo, pues que el agua hierve a cierta temperatura, o sea, de alguna manera no se desmonta su existencia, o sea, no está relacionado.
No, aquí entra algo que se llama la física estadística. Por ejemplo, cuando los físicos normales, tradicionales, esto que voy a contar es un poco complicado de entender, pero bueno, yo lo voy a explicar para dar un ejemplo, ¿no? Cuando se analiza la vida media de un protón, de una de esas partículas atómicas, pues resulta que la vida media de un protón es miles de millones de años. Entonces, claro, uno puede decir, ¿cómo sabemos que vive eso el protón? ¿Cómo lo hemos podido medir? Bueno, pues cogiendo millones y millones y millones de protones y esperando a ver cuáles se desintegran espontáneamente. Se hace una estadística, y sobre la masa completa de protones, los que se han destruido, bueno, pues se establece un valor estadístico promedio de la vida que tiene esa partícula. Con esto es lo mismo, es decir, lo que se hace es que se somete, ellos han hecho, por ejemplo, experimentos con más de 100 individuos en los que a los que les han sometido a un cierto experimento que ahora explicaré. Y han visto que hay personas que, y no solamente algunas personas, todas, pero algunas más que otras, son capaces de influir, por ejemplo, con la mente en ese experimento. Y eso, como se evalúa estadísticamente, la estadística es una ciencia, es matemáticas puras, no hay controversia, se puede llegar a la conclusión de que los resultados no son o no se pueden atribuir exclusivamente a la casualidad o al azar, sino que ha habido una influencia real y verdadera de esas personas que con su mente querían alterar el experimento.
Claro, entonces, en una situación, como bien decías, paranormal, ¿no? Por ejemplo, si estas personas en Italia deciden investigar sobre psicofonías, por ejemplo, Entonces, claro, es que claro, tú mismo muchas veces nos has contado que una psicofonía no es algo que se produce de una forma constante, ¿sabes? Es decir, que hay veces que tú has podido estar muchísimas horas o muchos días y no has conseguido nada, y otras veces que a la primera de cambio llegas y consigues registrar algo. O sea, con lo cual ellos en ese aspecto, o sea, no analizan tanto la psicofonía como tal, si es cierta, de dónde proviene, sino un poco entonces la frecuencia, por qué se produce, o claro, es que es un estudio un tanto complicado también, ¿no?
Es extremadamente complicado, aparte de que tiene el problema de que muchos otros científicos no lo ven con buenos ojos. Eso hay que tenerlo en cuenta, es una valentía también dedicarse a ello. Pero por eso ellos lo que buscan es otro tipo de efectos que sí se puedan medir de una manera más simple. Entonces utilizan sobre todo lo que se ha visto a través también de los estudios de profesor Roger Nelson en Princeton, el famoso proyecto Conciencia Global del que hemos hablado también. Uh-huh. Bueno, pues que parece ser que hay alguna relación entre la conciencia humana y la física cuántica. Esto que se utiliza mucho últimamente y se habla muy a la ligera de ello, bueno, pues en un sentido profundo y ya digo, rigurosamente científico, parece que hay algo de eso, aunque no se sabe por qué. Entonces, este equipo, el del proyecto Super PSI, ha cogido a esos estos personas normales, que de todo tipo, de edades, sexos, cultura, etcétera, y les ha sometido a un experimento que consiste en lo siguiente. Hace 200 años, un físico llamado Thomas Young, lo que hizo fue, para intentar demostrar si la luz era partículas pequeñitas, vamos a decir, partículas, o solamente una onda, y de un experimento que consistía en poner una luz muy lejana, una pared, y en esa pared practicar dos agujeros. Esos dos agujeros, que se llama el experimento de doble rejilla, la luz pasa por ambos. Entonces, en un panel que estuviese enfrente, podía ser una pared o simplemente un lienzo, lo que fuera, tenía que verse la luz posiblemente reflejada en esos dos agujeros. Pero se vio que se producía interferencia, con lo cual pensaron hace 200 años que todo esto se debía a que la luz era ondulatoria, era como una onda, como una ola del mar.
Ajá.
Luego se descubrió que no, que era también corpuscular, partículas. La física cuántica ha descubierto que las ondas y las partículas están unidas siempre. Incluso cuando una persona camina, por ejemplo, se mueve, tiene una onda asociada. Y esto, que es algo que complicado, digamos, de comprender, los miembros del Super PSI lo han aplicado a que personas sentadas simplemente en una silla enfrente de este experimento intentaran alterarlo con la mente. Y han visto que el patrón que se ve de esa interferencia que comentaba en la pared se altera.
Ajá.
De una manera estadísticamente imposible por la acción de las personas que están pensando en ello. Con lo cual parece demostrar dos cosas. Primera, que es verdad que la mente humana está más allá de lo que es solamente el confín del cerebro y que tiene que ver con la física cuántica. Y segundo, que existe realmente esa interacción entre la mente y la materia. Fuera de que, claro, por supuesto, con la mente yo puedo accionar mi brazo y con mi brazo tocar una tecla de un ordenador. Pero es, digamos, sin intervención de lo que se creía antes que eran procesos físicos, que ojo, lo son, lo que pasa es que desconocidos.
Entonces, en cualquier caso, también podría llegar a demostrar que todos los sucesos paranormales entonces están causados por la mente humana. O sea, no existirían tales sucesos si no los causa un ser humano. O sea, es decir, nosotros mismos seríamos los que creamos esas situaciones.
Bueno, de hecho, los miembros de este proyecto, el profesor Tresoldi en principio, pretenden primero aplicar que todo es absolutamente físico, que está dentro del marco, ya digo, como decía al principio, de la ciencia ordinaria. Lo que pasa es que no se ha estudiado hasta ahora debidamente.
O sea, que si tú, por ejemplo, estás un día en tu casa y una silla se levanta sola, ellos también intentan demostrar que eso responde a que a lo mejor tú con la mente has influido en ello.
Sí, lo que ocurre es que, por ejemplo, en el caso de lo de la silla, aquí hablamos ahora un poco de otro tipo de experimentación, ellos ni siquiera conciben la posibilidad a priori de que yo pueda mover con la mente una silla, sino que yo pueda alterar una serie de partículas que son muy, muy pequeñísimas, casi no tienen materia ni nada. Ya si hablamos de otros fenómenos más, vamos a llamarle grandes, eso todavía está, digamos, mucho más lejos de lo que se está experimentando. Ellos quieren empezar por lo más elemental, claro. Pero efectivamente, lo que ellos parten de una hipótesis, que es que los fenómenos que tienen que ver con la parapsicología son todos creados por una interacción entre la mente y la materia, fenómenos que la mente es capaz de ejercer sin que sean de los habituales, lo que todos conocemos, y que eso no tenga por qué tener ninguna vertiente espiritual. Lo que pasa que ellos, por supuesto, que no lo están negando. Simplemente no lo tienen dentro de su primera hipótesis, como es lógico además.
Bueno, a mí eso que has dicho de lo de las ondas y tal, me recuerda a aquel experimento que hizo un asiático, digo asiático porque no recuerdo si era japonés o era tal, que decía que si decías palabras bonitas o palabras feas al agua, cambiaba las ondas de las mismas.
Sí, Masaru Emoto. Este hombre que experimentó con cristales de hielo, aplicaba al agua, al agua pura incluso, músicas, por ejemplo, para ver cómo se creaban los cristales. Bueno, yo realmente hice un artículo para la revista Más Allá en su momento. Me fui a un laboratorio del CSIC, donde utilicé varios tipos de agua, de músicas, etcétera. Comprobé que algo había, o sea, por lo menos en mi pequeño y modesto experimento. Pero, por ejemplo, con el tema de que comentas de lo de decir palabras bonitas o feas, lo hice con unos frascos de arroz, que es lo que recomendaba, arroz hervido.
Ajá.
Teóricamente, uno de los dos, al que se decían las palabras negativas y se le transmitía negatividad, tenía que pudrirse antes. Yo ahí tengo que reconocer que hice el experimento con, vamos a decir, casi técnicas de laboratorio. Al fin y al cabo, mi corriente también es la científica. Y comprobé que, en mi caso, los dos arroces se pudrieron a la vez. Lo cual no quiere decir que eso invalide el experimento como tal. Quizá yo lo hice, pues, a lo mejor con poca convicción. A lo mejor no, digamos, le di el tiempo suficiente. Solo lo hice una vez. Con lo cual tampoco vale para negarlo, igual que no valdría para afirmarlo, ¿no?
El documento histórico hubiera sido verte a ti insultando a un tarro de arroz.
O sea, yo me veía y decía, no sé lo que no...
Es impagable.
Pero yo, como también persona de mente totalmente abierta, dije, lo voy a hacer exactamente como describe el profesor Emoto. Y vamos a ver qué me pasa. A mí, desde luego, no me resultó. En cambio, los cristales de hielo sometidos a diferentes músicas y sonidos sí que tenían diferencias entre unos y otros.
Entonces, ¿esto puede tener algún tipo de relación? Es decir, ¿con eso se demuestra también que, de alguna forma, el ser humano sí podemos cambiar las ondas y ciertas cuestiones, entonces?
Pero, por supuesto. De hecho, otro de mis amigos de la ciencia psicológica, uh-huh, Manuel Martín Loeches, una vez me contó que él, cuando empezó la carrera hace ya bastantes años, un profesor les dijo que no iban a tratar como tema, por ejemplo, la telepatía, porque no era repetible en laboratorio, pero que la telepatía como tal era algo que existía y que todos sabemos que existe. Bueno, pues podría ser también uno de esos fenómenos, ¿no? Una comunicación que es física, en el fondo, perfectamente física. Lo que ocurre es que, como nos es un tanto desconocida, pues nos resulta como cuando se descubrieron los rayos X y claro, Röntgen tuvo que ponerle X porque no sabía lo que eran.
Ajá.
Bueno, pues hoy en día son algo más que común, ¿no?
Claro. De todas maneras, yo imagino que la telepatía es demostrable cuando se trata de dos individuos, a lo mejor, que no se conocen de nada o no tienen relación. Porque, por ejemplo, si ese estudio lo hicieran, sin ir más lejos, con Juanma y conmigo, que estamos todo el día aquí mirándonos el uno al otro, haciéndonos gestos y tal, probablemente muchas veces, bueno, probablemente no lo hacemos. Muchas veces hacemos gestos a la vez o pensamos cosas a la vez y eso podrían decir, anda, tienen telepatía. Yo creo que no, que es una cuestión de tiempo.
Es que ahí está el quid de la cuestión, ¿eh? Por eso digo que esta experimentación de los italianos, de Super PSI, es absolutamente y rigurosamente científica. Porque precisamente porque excluyen ese tipo de cuestiones.
Claro.
Claro que hay veces que incluso por asociación de ideas, porque uno conoce muy bien a otras personas, bueno, por todo eso, se producen efectos que parecen telepáticos, pero que en absoluto lo son. Bueno, pues esto es lo que hay que excluir de una experimentación científica. Pero si, por ejemplo, Juanma y tú estuviese separados un día de 200 kilómetros y de pronto los dos pensarais en algo muy similar, que no tuviese una relación directa con cosas vuestras habituales, del trabajo, etcétera, entonces sí se podría decir que hay una telepatía real, porque no habría una causa directa, como las que estás comentando, pues de gestos, de movimientos, de conocerse mucho, que pueda justificar esa sensación, esa transmisión de datos, ¿no? Y ya digo, yo creo que todas las personas, si abundan un poco en su mente, recordarán casos en los que les ha pasado, pues aquello famoso de alguien en quien no piensa uno en 10 años, de repente le llama por teléfono.
Ajá.
La telepatía telefónica famosa. Bueno, pues sí, este tipo de cosas creo que a todos nos han ocurrido y que si uno no las quiere apartar porque simplemente pues le molestan o no le gustan, hay, bueno, pues grupos, ya sabes, de personas que son científicos abiertos a esto, otros que son totalmente contrarios.
Claro.
Y bueno, pues también, oye, estará en su derecho de apartarlo simplemente como si no existiera, pero el hecho es que todos podemos comprobar que algo hay.
Sí, pues la verdad que sí. Y veremos a ver estos científicos italianos, pues si también demuestran algo. ¿Esa entrevista dónde podemos leerla o verla? Cuéntanos.
Pues aparecerá en la revista Más Allá, pues en el futuro próximo. No sé si este mes ya que viene o será el número de diciembre, pero vamos, en breve. Porque ya digo, ha sido una entrevista muy interesante de este profesor italiano que creo que además hay que agradecer su valentía por dedicarse a algo que, teniendo en cuenta que él es un psicólogo importante, director de un departamento en la Universidad de Padua, no tendría necesidad de hacer nada de esto si no creyera que hay algo importante que descubrir.
Pues David Zurdo, como siempre, ha sido un placer tenerte con nosotros, y ya sabes que el viernes que viene te esperamos para hablar más de ciencia, de historia, de enigmas, misterios, que yo creo que el viernes que viene toca hablar un poquito de miedo, ¿eh? Que es un día ya de estaría, habremos pasado Halloween, el Día de los Muertos, todas estas cosas, así que...
Pero miedo de verdad, ¿eh?
Del bueno.
Del bueno.
David, gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.